Tras la Noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la Noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la Noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva edición de este su programa Tras la Noticia. Vamos a darle las gracias a todos los que hasta ahora se están sumando día tras día a nuestra hora de programación de 3 a 4 de la tarde, de lunes a viernes, por las ondas de Radio Martí. En los controles me acompaña Emilio Cejas, en la producción Miguel Sánchez, y desde luego los micrófonos de inmediato. Detrás de la noticia se trasladan a San José, Costa Rica, desde donde recibimos con un fuerte abrazo a nuestro querido Orlando Gutiérrez Boronat, al doctor Orlando Gutiérrez Boronat, miembro de la Asamblea para la Resistencia en Cuba y ejecutivo principal y fundador del Directorio Democrático Cubano. Buenas tardes, Orlando. Buenas tardes, Orlando. ¿No me oyes?
¿Qué tal? Cari, un abrazo desde Costa Rica. ¿Cómo estás?
Muy bien. Bien, esperando tus noticias porque indudablemente estamos a menos de 72 horas, diría yo, de que se produzca en Cuba pues este evento, ¿no? Es un evento que ha llamado muchísimo la atención, pero también hay otro evento que se va a producir en Venezuela el día 23, o sea, vamos a tener 23 y 24 situaciones que van a llamar nuestra atención y que van a estar en el tapete. Y tú has dado un importante viaje a Costa Rica. Me gustaría saber qué estás haciendo en Costa Rica, que sí se puede, y qué es lo que has encontrado en ese país en torno a ambos eventos, a la ayuda humanitaria para Venezuela y a esta propuesta de fraude electoral que está vendiendo el régimen castrista con una propaganda masiva muy poco usual en radio, en televisión, y hasta en los tiquetes de los restaurantes donde van a comer los turistas.
Cari, estamos aquí en Costa Rica para una serie de reuniones con dirigentes de la resistencia nicaragüense que están en un proyecto de unidad y coordinación. Las diferentes fuerzas nos han pedido nuestra presencia para hablar con ellos y para, de alguna manera, compartir con ellos las experiencias y los anhelos del exilio cubano. Costa Rica es un país profundamente democrático, un país que tiene un vecino totalitario que se llama Nicaragua, con miles de nicaragüenses día a día buscando refugio aquí en Costa Rica de la represión de Ortega. Es un país que tiene una marcada posición histórica a favor de los derechos humanos, la libertad y la democracia. Tenemos aquí muchas relaciones, sobre todo en la Asamblea Legislativa, y hemos estado hoy en el día en ese tipo de encuentros, reunión con líderes nicaragüenses, y también con algunos amigos y diputados costarricenses.
¿Cómo han recibido esos líderes nicaragüenses en San José, Costa Rica, las declaraciones de John Bolton con relación a Nicaragua, a Rosario Murillo y a Daniel Ortega, tan reciente como hace menos de 24 horas?
Hay gran expectativa entre los nicaragüenses, entre los costarricenses, de un amanecer de libertad y democracia en la región, viendo precisamente cómo las cosas comienzan a moverse hacia el lugar correcto con este tipo de apoyo que está dando los Estados Unidos a la lucha por la libertad en estos tres países. Te diré que hay expectativas positivas, como no había hace mucho tiempo, de que pueda haber un cambio real, sustancial en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua. Eso que estoy viendo mayormente con lo que está ocurriendo aquí, y también mucha expectativa con lo que va a ocurrir en Venezuela el 23 de febrero. Realmente el público costarricense está atento a eso, porque es un evento que afecta a todo el hemisferio. ¿Qué va a ocurrir con esa ayuda humanitaria? ¿Si puede o no llegar al noble pueblo venezolano?
Bueno, no, indudablemente la situación en Venezuela, a través de los videos que estamos viendo, ¿no?, es bastante triste y lamentable, porque están ponchando las ruedas, las llantas de los camiones, están tirando gases lacrimógenos, están obligando a los choferes que llevan las guaguas donde van los diputados a que se bajen de las mismas y entreguen las llaves. O sea, el pacifismo aquí está volando, volando en el éter. Y la violencia que es la que caracteriza a todos estos regímenes autoritarios, pues se ha puesto en función. Pero hay algo muy interesante que acabo de encontrar, justamente fechado hoy, y es una declaración que me llama tanto la atención, porque viene de un ex guerrillero salvadoreño que tú y yo conocemos muy bien, Joaquín Villalobos. Y Joaquín Villalobos ha declarado al periódico El País que en Venezuela se juega la vida, la religión que tiene en Cuba su Vaticano, dice este ex guerrillero convertido hoy, desde luego, ¿no?, en un importante asesor, o también podríamos decir consultor de temas internacionales. Villalobos acaba de opinar que el liderazgo cubano está arrastrando a toda la izquierda. Entiende bien las palabras de Villalobos. Toda la izquierda a un precipicio moral que podría dejar una larga hegemonía conservadora. Salvar al inservible e insalvar fracasado modelo cubano, reitera Villalobos, implicaría defender a Maduro por una intervención hipotética de Estados Unidos. Maduro ha fracasado y ahora trata de defender matanzas, torturas y una corrupción descomunal. Quiero tu reacción porque después de oír esto, ya vamos viendo por dónde van los tiros, que la izquierda se está sencillamente divorciando de todos estos elementos que están creando este tipo de violencia en la región.
Bueno, te diría que este hombre es un observador muy agudo de la realidad política. Es un buen analista. Fue un comandante efectivo del Ejército Revolucionario del Pueblo en la Guerra Civil Salvadoreña. Pero se dio cuenta de las fuerzas reales que movían la guerrilla y de la dictadura que implica todo movimiento guerrillero comunista. Creo que tiene razón en lo que dice, en lo que él está planteando sobre el quebranto de la izquierda bajo el liderazgo Castro comunista en toda la región. Pero también quisiera señalar lo siguiente: ha causado aquí en Costa Rica gran consternación la noticia que se ha difundido por los medios aquí. Yo me enteré cuando llegué aquí, la noticia de que en Cuba le están pidiendo a los jóvenes de edad militar que firmen con su disposición de ir a pelear a Venezuela.
A Venezuela, sí.
Eso es un paso dramático, que la región sabe muy bien lo que eso significa, porque es el atrincheramiento y querer imponerle al pueblo de Venezuela un cambio que no un cambio, una situación que no quiere. Así que esta noticia del alistamiento de cubanos para ir a pelear en Venezuela, aquí por lo menos ha causado gran consternación.
No, indudablemente, y te puedo agregar un poco más, te puedo decir que al tiempo en de que eso está ocurriendo, pues se ha incrementado de una forma tenaz y violenta la persecución contra aquellos que están promulgando sus ideas y sus criterios en torno a esta farsa electoral. Ellos tienen montado, Orlando, mañana, tarde o noche, una campaña. Quiero que sepas que Telesur, que transmite para toda América Latina, va a tener una programación especial el día 24 de febrero con relación a esta farsa constitucional. Pero ellos pueden hacer la propaganda, mas sin embargo, llevan a calabozo, golpean, hacen violencia corporal, personal, acosan a quienes emiten un criterio. Y esto pues está viéndolo el mundo entero se está dando cuenta, y por eso personas como el propio Joaquín Villalobos están viendo en este momento, desde su perspectiva, que los casos de los gobiernos de izquierda de Venezuela, Nicaragua y Cuba han roto las reglas del juego establecidas en el año 2000, cuando se firmó la Carta Democrática en Lima. Maduro y Ortega señalan intrínsecamente, para que lo compartas con los amigos de Nicaragua que están al lado tuyo, acumulan más de 700 muertos, 800 presos políticos, miles de exiliados y utilizan sistemáticamente la tortura. O sea, se está cerrando el anillo, y me gustaría, antes de concluir contigo, que me dijeras del evento que va a tener lugar este próximo domingo en el ayuntamiento de la ciudad de Miami, donde precisamente nicaragüenses, venezolanos y cubanos van a tener como una especie de foro abierto, una asamblea donde se van a exponer los por cuantos y los por tantos de la necesidad de salir de estas tres dictaduras.
Bueno, quiero decir que es refrescante ver aquí en esta juventud nicaragüense exiliada hay una voluntad de lucha, un deseo de pelear por su país que inspira. Ellos necesitan apoyo, pero están más que dispuestos a dar la lucha por una Nicaragua nueva, libre, democrática, y es muy alentador ver eso. Y es un mensaje que quiero comunicarle a mi pueblo también en la isla, que sepan que el pueblo nicaragüense quiere ser libre y tiene voluntad de lucha, lo cual en un pueblo siempre es admirable. El Congreso de la Resistencia va a ser el 24 de febrero de 9 de la mañana a 12 del día en el Ayuntamiento de la ciudad de Miami. Va a ser un congreso dedicado a la libertad de Cuba, Nicaragua, Venezuela, con las tres comunidades uniéndonos en un respaldo fuerte a la ayuda humanitaria del pueblo venezolano, a la presidencia de Juan Guaidó, uniéndonos para continuar luchando por el enjuiciamiento internacional del régimen comunista de Cuba, que es culpable de crímenes contra el derecho a humanidad, contra los pueblos de Cuba, Nicaragua y Venezuela, uniéndonos para pedir que el título 3 de la Ley de Libertad Cubana sea plenamente aplicado para que las víctimas de las confiscaciones, del robo arbitrario de propiedades por parte del régimen comunista de Cuba, del tráfico de propiedad robada, pueda ser llevado a las Cortes Federales de Estados Unidos por las víctimas afectadas. Y eso nos une. Y además, nuestro apoyo a toda la resistencia dentro de Cuba, a todas las diferentes estrategias y sobre todo a aquellos que, encabezados por las Damas de Blanco, han convocado al no votar, al no participar, al no ir a ser parte de esta farándula castrista que tiene como objetivo hacernos a nosotros mismos cómplices del robo de nuestros derechos y libertades. Así que estamos por el no votar el 24, apoyando a los que luchan dentro de Cuba, y sabemos que estamos ahí llegando y acercándonos a la libertad.
Efectivamente, muchísimas gracias de San José, Costa Rica, Ana, al querido Orlando Gutiérrez Forronat. Como siempre, Orlando, muchas gracias por tu participación, por tu tiempo, y bueno, nos veremos en cuanto regreses aquí a la ciudad de Miami. Que tengas una linda tarde.
Te quería decir que mi conversación aquí en San José con los líderes de la resistencia nicaragüense son en preparación del Congreso del 24 de febrero, domingo, Miami.
Magnífico, magnífico, me alegro muchísimo. Y quería, gracias, antes de terminar y concluir contigo, decirte que hay algo muy interesante, y es que Estados Unidos no está quitando el dedo del renglón con relación a lo que está pasando en la región. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, va a asistir a la reunión del Grupo de Lima en Colombia. Con lo cual te quiero decir que continúa el dedo puesto en el renglón, y esto es indudablemente un gesto de apoyo y de solidaridad que ninguna otra administración había tenido antes con estos conflictos que asolan a la región.
Ok, Gary, gracias por tenerme en el programa y un fuerte abrazo.
Igualmente para ti. Bueno, pues estamos a la espera de hacer contacto con Palmaritos, donde vamos a tener a José Daniel Ferrer para hablar con él, justamente el líder del UMPACO, uno de los opositores que más fuertemente está siendo en este momento vapuleado por las hordas castristas. Están en huelga de hambre y estamos esperando el contacto con José Daniel Ferrer. Aparentemente estamos teniendo algún tipo de problema. Mientras tanto, podemos informarle que Amnistía Internacional acaba de condenar las leyes injustas que silencian a la sociedad civil en Cuba. También podemos informarle que la violencia que indudablemente está llevando adelante los sicarios, ¿no?, que trabajan para la tiranía cubana, es también molesto porque aparecen más y más carteles contra el referendo constitucional en Camagüey y Santi Espíritu, porque hay una vertiente, hay una corriente de opiniones, algunas a favor de ir a votar, otras de la abstención, pero todas en contra de ese referéndum constitucional que pretende venderle al mundo una imagen de cambio que efectivamente no se va a producir en ningún momento. ¿A quién tengo en línea? José Daniel Ferrer, bienvenido desde Santiago. Muchísimas gracias, José Daniel, por estar con nosotros en Tras la Noticia. Buenas tardes.
Buenas tardes, mi hermana. A ti por invitarnos. Un fuerte y fraterno abrazo para ti y para los oyentes del programa.
¿Cómo te sientes ante todo? Estás en huelga de hambre y sé que hay varios más. Háblame de cómo está la situación este momento alrededor de todos ustedes que indudablemente están siendo no solamente vilmente atropellados por la tiranía, sino están en huelga de hambre, lo cual es preocupante.
Sí, sin duda, mi hermana. Estamos en huelga de hambre, somos 122 activistas, la mayoría en la provincia de Santiago de Cuba, también tenemos en las provincias vecinas, en La Habana y en Camagüey. Pero lo más importante, más allá del desgaste físico con ya 10 días en huelga de hambre, lo más importante es que hemos desbordado la capacidad represiva del régimen con
No se te oye bien.
Vayamos. No me escuchas bien.
Muévete un poquito para escucharte mejor, no yo, sino la audiencia.
Estoy perdiendo tu voz también. Pienso que nos están interrumpiendo.
Es probable, así escuchan lo que nosotros hablamos. Bienvenidos al club. Adelante.
Sí, por favor, ¿me escucha mejor ahora?
Ahora sí.
Sí, te decía que más allá de que estamos 122 activistas en huelga de hambre, protestando contra el incremento de la represión y contra la farsa constitucional del próximo domingo, lo más importante es que estamos desbordando la capacidad represiva del régimen. Mientras ellos nos cercan y nos vigilan, donde estamos los huelguistas, le llenamos ciudades y pueblos de carteles, de graffiti, de octavilla, de pegatina contra la tiranía, contra sus constituciones y a favor de la libertad y la democracia. Nos vamos sintiendo débiles físicamente, pero muy fuertes de ánimo, muy animados, porque sabemos que le estamos dando duro a la tiranía donde en verdad le duele, mi hermana.
Yo creo que ellos trataron de llevar adelante una lucha, una batalla de ideas y pensaron que quizás iba a ser como que un poco entretenido para ellos jugar a esto de las democracias con un pueblo cautivo y secuestrado, y de pronto pues se encontraron con los hijos respondones, y los hijos respondones pues son los miembros de la oposición de la sociedad civil cubana que ha aprovechado esta oportunidad para cada cual desde su punto de vista, bajo su criterio, bajo sus condiciones, hacer un rechazo masivo, total y absoluto. Y ahí viene la respuesta represiva contra todos ustedes, porque yo creo que ellos nunca se imaginaron que se le iba a salir de las manos. Tan es así que en las últimas horas, quizás para paliar un poco la situación que hay en ellos con su conducta, ellos hace 60 años han llevado al pueblo cubano, el gobierno anunció nuevas licencias para el sector cubano. Están tratando con esto de chantajear, de hacer una sintonía de silencio con cuentapropistas o con aspirantes a cuentapropistas. ¿Cómo lo ven ustedes?
Sin duda. Son migajas con las que ellos tratan de mandar el siguiente mensaje. Estamos cambiando, estamos abriendo espacio, vamos a seguir haciéndolo. Pero como sabemos que todo eso no es más que maniobra con la intención de mantener el control absoluto de la sociedad y de continuar explotando a los cubanos, para ellos, los hijos de los generales, los hijos de los jefes de la nomenclatura, los mismos dirigentes, la misma nomenclatura, seguir engordando sus cuentas bancarias y seguir viviendo con grandes lujos, con todas las posibilidades del mundo, mientras el pueblo carece hasta de alimentación adecuada y de la necesaria atención médica, de los medicamentos para cuando se enferman. El pueblo sigue viviendo en medio de la miseria absoluta, de privaciones, necesidades de todo tipo. Y ahí es donde viene el rol que nos toca a los respondones, y repito tu frase, me parece buena, Y ahí es donde viene lo que estamos haciendo en rechazo a toda esta maniobra, en rechazo a la constitución que llevan, a esa farsa que llaman referendo, a la constitución vigente, al régimen, a su esencia, a sus crímenes, a sus abusos. Hoy, por ejemplo, y esto demuestra que el pueblo cada vez se pone en mayor número de parte de la verdad, de parte de quienes defendemos el derecho. Dos activistas de un paco en Calixto, Majibacoa, La Tuna, mientras siete están en huelga de hambre, se pasearon con un cartel por todo Calixto que decía: yo no voto, queremos cambio. Y ellos son Alibel Mendoza y Neider Infante. Y solo una enfermera y un individuo de la seguridad del Estado de Civil les agredieron físicamente. El resto aprobaba con gestos. No se unió, estamos luchando para que se unan cada vez más cubanos, pero tampoco les agredió, tampoco se sintió molesto por aquello, sino todo lo contrario.
Me alegro muchísimo, José Daniel. Me alegro muchísimo, José Daniel. Estamos al pendiente de todo lo que va a ocurrir. Sabes que el próximo domingo Radio y Televisión Martí cesará en su transmisión habitual y tendrá una transmisión especialmente elaborada para seguir paso por paso lo que acontece en Cuba con el referéndum, el famoso referéndum de la Carta Constitutiva. Lo que sucede con todos ustedes, que son los protagonistas de la historia en este momento dentro de la nación cubana. Muy buenas tardes a ti. Nos vemos, hablamos el domingo, que estaré de 3 a 6 de la tarde con todos ustedes. Me voy a unos breves mensajes y regreso con más.
Breve regresamos con Gary Roque tras la noticia. Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
El 20 de mayo de 1985, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muchas felicidades a Radio Martí y su trabajo está llegando al pueblo de Cuba.
Nosotros vamos a vivir siempre muy agradecidos de Radio Martí.
Al día informando al cubano y al mundo entero.
Las personas que escuchan Radio Martí.
Nos da mucha esperanza, nos alegra mucho.
Radio Martí está dándole nocao a la censura de los Castro dentro de Cuba.
Entonces es muy importante que ustedes sigan trabajando en Radio Martí. Para nosotros, para enterarnos, porque nosotros no tenemos acceso a internet.
Me levanto oyendo Radio Martí y a las 11 de la noche me acuesto oyendo Radio Martí.
Muchas gracias a ustedes.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Tras la noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Bien, de regreso en nuestra segunda media hora en Tras la noticia, me complace recibir vía telefónica a Guillermo Cueto, ex asesor de Seguridad Nacional de aquí de los Estados Unidos. ¿Y por qué? Porque ayer estábamos conversando con Guillermo Cueto y me pareció que era el tiempo muy corto, me pareció que había que desmontar muchas más mentiras que el régimen constantemente difunde, no solamente al pueblo cubano, sino también al exterior. Y por eso le extendí una cálida invitación a que me acompañara en la tarde de hoy. Bienvenido, Guillermo Cueto. Buenas tardes.
Muchas gracias, Cari, y te doy una cálida apreciación y recepción a tu invitación. Siempre con mucho gusto participando y apoyándote a ti y a toda la obra que ustedes hacen en favor de la libertad y la democracia en Cuba y en el continente.
Bien, me gustaría compartir contigo algunas cosas que han ocurrido, ¿no?, en las últimas horas. Ya sé que debe estar al tanto de que partieron las caravanas en autobuses de los asambleístas, que Guaidó creo que ya llegó a Cúcuta, que ha habido también violencia, no de corte personal, pero sí han tirado gases lacrimógenos la Guardia Bolivariana, la Guardia Nacional de Nicolás Maduro, sí. Y han tratado de interrumpir el tráfico vehicular, pero al mismo tiempo Estados Unidos no quita el dedo del renglón. John Bolton ha dicho que los días de Ortega están contados. Hay una situación en la región bastante tensa, porque también Mike Pence, el vicepresidente, va a Colombia a la reunión, exacto, del grupo de Lima, como bien sabrás. Pero no, a lo que vamos, hablando ayer contigo, me pongo a buscar y encuentro una serie de informes aparecidos que señalan la presencia cubana en Venezuela, las avispas negras. Y digo esto porque Bruno Rodríguez Parrilla mintió cuando dijo que no habían tropas cubanas en Venezuela. Le mintió no solamente a la prensa extranjera, le mintió al mundo que lo difundió. una información oficial publicada por Foresight Cuba, que se dedica, y tú la conoces muy bien,
¿cómo no?,
a presentar estadísticas sobre la isla, contabiliza la presencia militar de Cuba en Venezuela de la siguiente forma. 4.500 hombres de infantería cubana organizados en 8 batallones de 500 efectivos, más un batallón estacionado en Fuerte Tiuna, 2 generales de brigada, Herminio Hernández Rodríguez, repito, Herminio Hernández Rodríguez y Alejandro Rondo Amarrero, uno en Fuerte Tiuna, otro en Barquisimeto, 4 coroneles, Rodrigo Hernández Maite, Rufino Zabaleta Corvino, Jaime Freita Zambrano y Simón Guillermo Sr., 8 tenientes coroneles, 6 capitanes de fragata y 25 oficiales subalternos. Y que te cuento que tú sabes más que yo de lo que pasa en Isla Margarita y también en Caracas. Adelante, ¿qué te parece? Como estamos destumbando las mentiras.
Exactamente, es una verdadera mentira, no solamente una mentira, sino es una contradicción histórica y basada en los datos que se conocen y que ellos mismos han ido mencionando a través, lo que se le olvida las cosas selectivamente. Pero las tropas cubanas, y dicho esto por el vicepresidente Pence recientemente, él cuantificó el número de la presencia cubana en Venezuela en este momento de 20.000 efectivos. O sea, ahí entran los llamados médicos, o sea, sectores de salud, entran una serie de individuos que están en la parte de la construcción o la cuestión de desarrollo, y él mencionó los que están dentro de las Fuerzas Armadas. Yo honestamente creo, con mucha objetividad, y a lo mejor él no lo quiso mencionar o no quiso mencionarlo, ¿no? Es que el número es mucho más amplio. Solamente la información que nosotros tenemos ya desde hace tiempo y con muchísimo detalle, e inclusive los generales asignados a esa fuerza, es que hay 6.000 efectivos de las avispas negras, que todos sabemos que son el equivalente a las Fuerzas Especiales de los Estados Unidos, al Delta Force o a los SEALs de los Estados Unidos. Hay 6.000 avispas negras, no solamente en Caracas, sino en otras partes de Venezuela, para llevar a cabo no solamente la protección de antes de Chávez y ahora de Maduro, sino también de los altos mandos, de los lugares estratégicos y dirigir la guerra asimétrica, que eso es sumamente importante en caso que hubiera una implosión o sea, un cambio de gobierno. Esa es la misión de las avispas negras, guerra asimétrica y apoyar en la inteligencia y los movimientos de contrainteligencia y de terrorismo de ellos a través de toda la nación. Esas son las avispas negras. Y aparte de eso, te digo como precedente, cuando yo estuve involucrado en la bahía, en la injerencia o la intervención o la invasión, como se quiera llamar, de los Estados Unidos en Granada, y resulta que cuando llegamos a ver y a interrogar a los constructores de Cuba, en el sector de la construcción, ajá, estaban allí todos y se hicieron presos una cantidad, o sea, aprendimos a cantidad de ellos. Todos, Cari, tenían un cinturón especial del MININT, o sea, el Ministerio del Interior. Todos eran componentes de las Fuerzas Armadas de Cuba y del Ministerio del Interior. Todos tenían entrenamiento militar, así que eso era una fachada. De esa misma manera, cada vez que hemos tenido algún tipo de participación, que se ha capturado efectivos y cuadros cubanos, eso de médicos y todo, los médicos tienen entrenamiento militar. Yo no dudo que hay médicos buenos y médicos cubanos que son muy valiosos y que han querido o no les ha quedado otro remedio que salir al exterior. Pero hay una gran cantidad de ellos que están muy bien entrenados, que están entrenados militarmente y que tienen dos sombreros, uno médico y otro militar.
Ahora viene la pregunta de rigor. ¿Por qué justamente cuando se sabe el tipo de función que van a ejercer todos estos elementos desestabilizadores y también represores de otros pueblos, ¿Por qué las democracias se viran el rostro? Porque Estados Unidos, que tiene que tener conocimiento de todo esto, ha permitido desde la época de Hugo Chávez Frías, que comenzó todo este trasiego, que se hasta creara una oficina para pasaportes falsos, para que entraran, para que entraran a Estados Unidos aquí, a nuestro país, y pusieran en peligro la estabilidad de Estados Unidos. Sabe Dios quiénes, aparentemente con pasaportes manejados y hechos desde La Habana, Cuba, en una gran complicidad con Hugo Chávez en aquel momento.
Ok, mira, lo de los pasaportes falsos y la presencia y el terrorismo dirigido por La Habana y apoyado por Nicaragua desde los tiempos de Daniel Ortega, nosotros lo sabemos, o sea, el gobierno de Estados Unidos, digo nosotros, yo estoy retirado, pero yo estaba en función activa en ese momento, porque precisamente terroristas de la Organización de Liberación de Palestina, la OLP, o el PLO en inglés, tenían base en Nicaragua y ellos volaban, oye esto, volaban con uniforme de Aeronica bajo el gobierno de Daniel Ortega, pasaporte diplomático, identidades falsas al Aeropuerto Internacional de Miami. Estos eran terroristas, estos no eran pilotos solamente, eran terroristas entrenados en aviación. Estamos hablando de los años 80 y pico y probablemente al principio de los 90. Desde entonces ellos están haciendo ese tipo de injerencia en los Estados Unidos y de terrorismo dentro de los Estados Unidos, que eso, en mi opinión, fue la preparación del 9-11, o sea, los ataques terroristas contra las Torres Gemelas. O sea, te digo eso como un precedente de cómo ellos actúan. Ahora, ¿por qué continúa? Continúa porque lo están haciendo lo hicieron bajo una presidencia, que yo nunca he sido político y tú lo sabes, yo siempre he trabajado para el Ejecutivo en cuestiones de seguridad nacional, con todos los presidentes que hayan estado ahí, nosotros respondíamos directamente al Poder Ejecutivo y yo nunca fui en política. Pero sí te puedo afirmar categóricamente que bajo el gobierno del presidente Obama hubieron muchísimas, pero muchísimas ocasiones, eventos y concesiones a todo este tipo de acción y se miraba hacia el otro lado. Pero esto ha sido continuo, 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 ha enriquecido y ha fortalecido lo que hoy en día es la dictadura de Maduro, pero eso venía desde el momento en que Chávez estaba en poder, en que Fidel Castro estaba perfectamente decidido a que Chávez fuese el heredero de la revolución tricontinental y en el hemisferio, o sea, regional. Y en ese momento, acuérdate que fueron las ventas de los aviones de Putin a Chávez directamente con un caveat, o sea, con una coletilla dentro del contrato. Le decía Putin a Chávez, yo te vendo los 25 Sukhois si tú dejas que el mantenimiento lo haga Irán, por lo tanto era cuadros de Hezbollah. Esa fue la fachada que inicialmente se utilizó para empezar a entrar cantidad de técnicos, entre comillas, y cantidad de efectivos de Hezbollah dentro del territorio venezolano.
No, y también durante los 8 años de la pasada administración fue que se llevó a cabo el proceso de paz de las FARC de Colombia. Exacto. En La Habana, Cuba, que hemos visto cómo ha culminado y que hay justamente informaciones del propio negociador de la FARC en Cuba, de la calle, Humberto de la Calle, que fue un duelo psicológico. Yo quisiera que cuando tengas una oportunidad me expliques hasta dónde un duelo psicológico, qué factores estaban interviniendo aquí, hasta dónde podía aprovecharse una administración débil, propensa a beneficiar a todos estos regímenes de izquierda, y se llevó adelante ese tipo de negociación. ¿Perdón?
Sí, claro, claro. Mira, lo que es interesante...
Te interrumpo un momento porque acabo de hacer contacto con Curazao, donde se encuentra el periodista. En Cúcuta ya está. Freddy Machado. Freddy Machado, el periodista Freddy Machado se encuentra en Cúcuta y me gustaría NTV, él está haciendo una cobertura especial para NTV. La última vez que supe de Freddy Machado estaba en Curazao, estaba esperando un avión que acababa de salir de Miami, pero ahora lo tenemos desde Cúcuta. Muy buenas tardes, Freddy, bienvenido a Tras la Noticia en Radio Martí.
Caribola, buenas tardes, y para toda tu audiencia. No, sigo en Curazao, en el aeropuerto Hato Internacional.
Sí, ya sé, me imaginé que no podías estar en Cúcuta porque estabas esperando pues la llegada del avión. Tengo en la otra línea telefónica a Guillermo Cueto, al cual tienes que conocer, es asesor de seguridad nacional de los Estados Unidos, que estábamos hablando.
¿Cómo no?
Del peligro que está encerrando toda esta situación. Pero me gustaría que me hablaras de primera mano. ¿Ya llegó la ayuda que salió de Miami a Curazao?
Sí, el vuelo cumplió su protocolo tal como estaba previsto, 2:46, estuvo el avión aquí ya aterrizando, y en este preciso instante están descargando todo para llevarlo a unas bodegas en el puerto. Desde allí se va a organizar todo este cargamento de ayuda humanitaria que el sábado 23 esperan sacar por vía marítima desde aquí de Curazao a las costas venezolanas en el estado Falcón.
Bueno, pero hay algo muy interesante que ha ocurrido y que tú tienes que saberlo también, y le comentaba yo al querido Guillermo Cueto, y es que justamente los ómnibus que se están transportando los asambleístas están siendo agredidos con gases lacrimógenos, están siendo ponchadas las llantas de esos ómnibus, están obligando a los choferes a que se bajen de los mismos. Hay denuncias muy fuertes de asambleístas como Gaby Arango, como muchísimos otros más, que están denunciando una situación de acoso. Al mismo tiempo, ya lo sabes, tú también, como buen periodista que eres, estás al tanto de la noticia, Maduro acaba de ordenar el cierre total y absoluto de lo que es la vía aérea y marítima, tanto de Aruba, Curazao, Bonaire, con Venezuela. ¿Cómo se está comportando el gobierno de Curazao con toda esta situación? Porque todavía ellos, los maduristas, tienen influencias en Curazao.
La lectura en principio es que hay desespero por parte del régimen usurpador. Y eso es punto a favor, aunque en la práctica no lo pareciera. En el caso del gobierno de Curazao, sí, como lo has dicho, hay una influencia del sindicato de la estructura de PDVSA que funciona aquí en la isla y que representa el 20% del Producto Interno Bruto para la isla de Curazao, los ingresos que salen de esa instalación de Citgo. Sin embargo, conversando aquí un poco con los pobladores, me han comentado que la planta está prácticamente paralizada. Entonces no estaría dejando ya los recursos económicos importantes para la isla. El primer ministro, que es la figura de poder aquí en Curazao, no le fue muy bien en las últimas elecciones y ha tenido que hacer una coalición, ha tenido que, digamos, negociar con otros partidos y con otras fuerzas políticas para poder llevar adelante el gobierno, y ha tenido su buena voluntad y ha tenido que, como decimos en criollo, fajarse en el campo político para que toda esta movilización se pudiera dar por aquí, por Curazao. Es el punto para el acopio y el ingreso marítimo a Venezuela, a pesar de los anuncios, como ya te lo dijiste, de Nicolás Maduro, que en principio hubo una orden que cerraban, luego que abrieran, luego que volvieran a cerrar y que se mantuviera cerrado hasta nuevo aviso. Pero te comento aquí, en lo que tiene que ver con Curazao, te repito, el avión ya aterrizó, están descargando, esto va a bodegas, se va a organizar toda la logística necesaria, se va a cargar el barco y el 23 el barco zarpa con rumbo a las costas del estado Falcón. La gente pregunta, sí, pero ¿cómo van a hacer? ¿Los van a bloquear? ¿Va a haber quizá allí una refriega? La planificación se está cumpliendo tal como está prevista. Nosotros nos vamos a mantener aquí para llevar los detalles de esta noticia, pero te repito, hasta este momento, a esta hora que estamos conversando tú y yo, el plan sigue en pie, la carga se está llevando a los galpones, a las bodegas donde se va a clasificar, el barco se va a cargar y va a partir rumbo a Venezuela.
Guillermo, tú tienes alguna pregunta que hacerle a Freddy Machado, que está destacado por Venezolana de Televisión en Curazao en este momento.
Sí, muchas gracias. Y hola, Freddy, mucho gusto hablar contigo de nuevo.
Cómo no, con gusto.
Cómo no. Mira, una observación que yo tengo sobre eso. Yo tengo amistades en Curazao, muy buenas amistades, que obviamente que son partidarias de la democracia y de la libertad, y que hace rato que me están diciendo que todas las refinerías de PDVSA, o sea, de Maduro, de Chávez, de Maduro, en Curazao han sido un desastre, que las refinerías esas no han hecho un buen trabajo, y lo que se ve es una cantidad de hollín, o sea, de desgaste que salen por las chimeneas y por las partes de expulsión de los byproducts, de los materiales de esa refinería, que cubren grandes áreas de Curazao y que la población está totalmente harta y opuesta a la presencia de la refinería en este momento ahí. Y eso obviamente cataliza la opinión pública, y yo creo que eso es parte de la gran del gran apoyo que se tiene hacia la ayuda humanitaria hacia Venezuela, porque obviamente todo sale de la misma cantera de maldad de Maduro en este momento, y los habitantes de Curazao están en contra de esa presencia y de esa ocupación.
Bueno, yo quiero darle las gracias tanto a mi querido colega Freddy Machado de Venezolana de Televisión. Guillermo Cueto, también las gracias a ti por esto. Me voy a Cúcuta, donde tengo a Delsa Solórzano. Delsa Solórzano, que es diputada y es asambleísta del nuevo gobierno de Juan Guaidó. Bienvenida, traes la noticia. Muchas gracias.
Gracias, no estoy en Cúcuta. Estamos tratando de llegar a Cúcuta. Nos han trancado la vía, los militares nos han agredido, golpeado, lanzado bombas lacrimógenas, en fin. Pero estamos tratando de llegar.
¿Qué es lo que está ocurriendo? Porque yo vi parte de un video, no sé si fue usted misma la persona que yo vi denunciando, que estaban tirando los gases lacrimógenos y estaban ponchando las llantas de los buses donde iban todos ustedes los asambleístas. Háblenos para que se conozca lo que está ocurriendo, o se me cayó la llamada. ¿Hello? La llamada se cayó. Qué lástima.
Es muy importante lo que tú estabas describiendo, porque eso es una agresión. Y los Estados Unidos ha dicho categóricamente que no va a permitir ninguna agresión a ningún miembro de la Asamblea, no va a permitir ninguna agresión a Guaidó ni a ninguno de sus seguidores y de su equipo. Y por lo tanto, es que se iban a tomar las medidas que fueran necesarias si había ese tipo de agresión de Maduro a la democracia.
Por eso quise, estamos haciendo el contacto, lo queremos restablecer, quiero que te quedes en línea, porque ella es una de las personas que venía en uno de esos ómnibus y ha sido agredido el ómnibus con gases lacrimógenos, y aparentemente se encuentran en este momento en una situación difícil, y por ahí venía mi pregunta, ¿es esto una agresión?
No, es una agresión.
No los están golpeando físicamente. Pero es una agresión a una acción de asambleístas elegidos. Exacto. Y que responden a un gobierno que está siendo reconocido mundialmente.
Legítimo. Correcto. Y no es, fíjate, no es un acoso, eso es una agresión. Acoso y agresión son primos hermanos, pero una agresión es una agresión, y esto es una agresión. Y acuérdate que ayer...
La tengo en línea.
¿Cómo no?
Congresista, asambleísta Delsa Solórzano, síguenos contando qué fue lo que ocurrió.
Bueno, ocurrió que nos trancaron entrando a Valencia, el túnel de la Cabrera, nos encerraron dentro del túnel, nosotros atravesamos el túnel caminando, y pues bueno, los funcionarios de la Guardia Nacional intentaron llevarse presa a los transportistas de transporte pesado, los parlamentarios lo impedimos, un parlamentario, el diputado Leonardo Reñó, se enfrentó duramente a los funcionarios de la Guardia Nacional y pidió la arbitraria detención de varios transportistas, igual hicimos los demás, pero bueno, nos golpearon, nos lanzaron bombas lacrimógenas y trancaron el túnel durante muchísimas horas. Nosotros, con la ayuda de la gente, logramos salir, y ahora estamos en una vía alterna tratando de llegar a Cúcuta.
¿Cuántos transportes acompañan la caravana donde usted se encuentra,
Dulce? Bueno, en este instante es complicado decir eso porque tenemos que reencontrar la caravana porque todos tuvimos que salir de manera intempestiva.
O sea, que se han dispersado.
Hay cosas que no les voy a decir, perdónenme, por un tema de seguridad nuestra.
Cómo no, tiene todo mi respeto en ese aspecto.
Muchas gracias.
¿Qué se espera? Porque los gobiernos han dicho que no van a permitir ninguna agresión, pero esto es una agresión.
Pero la realidad es que nos están agrediendo. La realidad es que hoy agredieron parlamentarios. La realidad es que la dictadura de Maduro hoy agredió a un pueblo. Mira, donde nosotros estábamos detenidos, había gente, había unos abuelos que tenían marcapasos, había niños enfermos, había personas con distintas patologías, mujeres que se desmayaron y los militares impedían el paso de las personas. La realidad es que hoy fuimos agredidos, pero nada va a detener la voluntad del pueblo. Yo me encuentro en este instante. Hay personas caminando en plena autopista con sus maletas, tratando de llegar a sus trabajos, a sus destinos, pero también a acompañarnos a nosotros. Nada va a detener la voluntad del pueblo venezolano.
Muchísima suerte, que Dios las acompañe. Mi respeto, mi admiración verdaderamente por todos ustedes, un bravo pueblo. Y ya continuaremos en esta cobertura durante el día de mañana y puede contar siempre con las puertas de radio y televisión Martí abiertas para cualquier denuncia. Mi pregunta, Willy, ¿qué va a pasar ahora? Ya escuchaste a Delsa Solórzano, fueron agredidos. ¿Qué va a pasar ahora? Breve, que me queda poco tiempo.
Cómo no, mira, primero que nada, ayer el almirante jefe del Comando Sur dijo directamente una cosa que no tiene precedente en la historia del Comando Sur, el del Departamento de Defensa. Él como militar le dijo a los militares que no se equivocaran, que iban a pagar las consecuencias. Este es el jefe del Comando Sur. Aparte de eso, una vez que estas personas empiezan a tomar medidas agresivas contra la Asamblea y los miembros de la Asamblea, ya entra en función lo que ha dicho el presidente y todo el ejecutivo y todo el equipo del presidente de los Estados Unidos, de que se van a tomar medidas y que esto no se va a poder permitir. O sea, ya ellos, creo, Maduro está empezando a cruzar la línea roja y los Estados Unidos, por lo tanto, va con la alianza regional, hemisférica e internacional de 60 países, va a tener el derecho.
Gracias, Willy. Gracias, Willy Cueto. Muchísimas gracias. Mañana continuaremos hablando de este tema. Mañana veremos a ver qué tú averiguas por tu lado, qué averiguo yo por el mío. Y vamos a decir la verdad, como siempre, tras la noticia. Muchísimas gracias a todos los que intervinieron en nuestro programa en la tarde de hoy, una tarde cargada de información, desmontando mentiras del régimen castrista, porque para eso estamos aquí. Información es poder. Los dejo con el boletín de noticias y después las noticias como son con mi colega Amado Gil. Mañana vengo por más tras la noticia.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Entonces usted me va a hacer el favor de callarse ahora, ¿verdad, Tres Patines?
No, yo no me puedo callar
¿Por
ahora.
¿Por qué?
Pues ya yo estoy callado hace rato. El que estaba hablando ahora con Nananina era usted.
Y siga callado entonces hasta que yo le avise.
Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a la 1:00 p.m. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Radio Martí, 33 años, informando a Cuba.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Enviarle un saludo a Radio Martí en su aniversario.
Que lo está escuchando Cuba entera.
El presidente del comité y hoy hasta las novelas.
Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo.
Oyendo Radio Martí y a las 11:00 p.m. me acuesto oyendo Radio Martí.
Radio Martí está dándole knockout a la censura de los Castro dentro del grupo.
Muchas gracias a usted.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Radio Martí, 33 años contigo. Radio.